Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Entendemos la interna de este jueves, 23 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El volcán Cumbre Vieja de la isla de La Palma cumple su quinto día de erupción. Una de las dos coladas de lava está detenida, mientras que la otra sigue avanzando por el barrio de Todoque, pero eso sí, con un ritmo cada vez más lento. Ahora recorre 4 metros a la hora, sigue ensanchando su frente, llegando ya a 500 metros. ¿Por qué se frena esta colada? Pues porque conforme se va alejando del cono, se enfría, se solidifica. También tiene que atravesar un gran volumen de material que ya está depositado, por lo que es muy probable que finalmente la lava no llegue al mar. Hasta ahora, el magma ha destruido 350 viviendas y ha arrasado más de 166 hectáreas. Visitando la zona afectada han estado hoy el rey Felipe, la reina Leticia. Los dos han querido escuchar y dar ánimos a algunos vecinos que por culpa del volcán han perdido todo. Santiago Morollón.
Los reyes han conocido de primera mano la situación que se vive en la isla de La Palma y el sufrimiento de las personas que lo han perdido todo y que agradecen el cariño que les han dado, porque en sus propias palabras, necesitamos mucha ayuda. Un guante que recogía el rey, que aseguraba que la isla se recuperaría y que no faltarían las ayudas.
Todas estas familias, a pesar del desastre que les ha golpeado, van a tener un futuro, porque entre todos vamos a ayudar a recomponer sus vidas. Les tenemos que ayudar.
El rey también insistía en la importancia de continuar con la educación de los más jóvenes y alababa la fortaleza de los palmeros, la actuación de las fuerzas de seguridad y el papel que está realizando en esta erupción la ciencia hecha en Canarias.
La lava se ralentiza, pero no se frena del todo y continúa llevándose por delante los hogares de los vecinos de Todoque. Algunos de ellos continúan realojados en centros y polideportivos públicos donde están recibiendo ropa y comida. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, te iba a decir, ¿has hablado con alguno de ellos? ¿Qué te cuentan, Álvaro?
Sí, es que las muestras de solidaridad se multiplican aquí en esta isla bonita. Ahora mismo estoy en Tazacorte, en su polideportivo municipal. Aquí hay unas 20 personas en estos momentos ayudando, son voluntarios y trabajadores del ayuntamiento. Hay 3 salas habilitadas en este recinto, una de ellas, la más grande, es un gimnasio. Entro por la puerta, veo pesas, máquinas de ejercicios, pero realmente aquí hay mucho más que eso.
Todas las que están aquí son manga larga.
Hasta de pijama, lo que sea. Aquí hay chaquetas de vestirme.
Manga corta. Esas máquinas se están aprovechando para colgar, por ejemplo, camisas, chaquetas, porque esta sala está llena de ropa. Los voluntarios ordenan por talla, tipo de prenda, sexo. Una de ellas se llama María Elena. Nos cuenta que además hacen hasta de acompañamiento para todos los afectados.
Importante en estos casos es que cada quien dé su aporte en la medida que pueda. Quien puede dar dinero, da dinero. Quien puede dar, como en este momento yo, mis manos y mi alegría y mi fuerza, aquí estoy compartiendo con las chicas y ordenando cosas, que las personas sientan que esto es una nueva historia en sus vidas y que nosotros los ayudaremos a construirla.
También aquí hay otra sala donde se recoge alimentos e incluso una tercera donde se almacenan muebles y bienes personales. Hay muchos que solo tienen una cama donde dormir, así que la gente llega hasta aquí con furgonetas, camiones y deja todas sus cosas. La nota, Ángel, es que uno de esos espacios de esta sala, la última que te estoy comentando, es de una voluntaria. No tiene casa, pero igualmente viene a ayudar. Los palmeros nos dan lecciones cada día.
Qué bueno. Gracias, Álvaro.
A ti.
Mientras el volcán sigue arrojando lava en La Palma, en la península, continúa azotando una nueva dana que causa estragos por donde pasa y deja atrás de sí inundaciones y cortes de carretera. Es lo que tiene el brutal contraste de la naturaleza. 8 comunidades continúan hoy jueves en alerta por fuertes e intensas lluvias y tormentas. Son Andalucía, Baleares, Extremadura, las dos Castillas, Valencia, Madrid y Cataluña. Te quiero llevar ahora a algunos de los puntos más afectados por este temporal. El primero, en Huelva, que se encuentra en alerta roja tras registrar hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora. COPE Huelva, Alejandro Ramos.
Uno de esos municipios más afectados ha sido Lepe, en el que ya están evaluando daños y precisamente su alcalde, Juan Manuel González, ha afirmado que no escatimará en gastos para recuperar la normalidad. Daños materiales que ha afectado a vehículos.
Se está llevando los coches, ¡Ay, Dios mío! ¡Los coches! ¡Mira todo!
Campos de cultivo.
¡Mira que está liando la cooperativa! ¡Mira lo que se está liando!
Y con el derrumbe también de un muro de un estadio de fútbol que ha caído encima de los coches que estaban allí aparcados.
¡Uy, el río como va! ¡Mira, mira!
¡Hostia! ¡Hostia!
Todas las administraciones, como son ayuntamientos, diputación o la Junta de Andalucía, han asegurado que pondrán lo que tengan en su mano para hacer que esta zona de la costa onubense pueda regresar poco a poco a la normalidad.
Otro punto complicado es Badajoz, donde a lo largo del día se han recogido 30 litros en una hora en áreas de la Vega del Guadiana, Barros y sur de la provincia. COPE Badajoz, Julia Sancho.
Sigue lloviendo, aunque no con la intensidad que lo hacía a primeras horas de esta mañana. La alerta por lluvia se extiende a mañana viernes, aunque bajará de nivel naranja a amarillo. Tan solo dos carreteras permanecen cortadas a esta hora, la BA070 de Fuente del Maestre Almendralejo y la X212 de Palomas Almendralejo. El paso de la Dana por Extremadura ha dejado por el momento numerosos incidentes, sobre todo en la zona sur de la provincia de Badajoz, con inmuebles anegados, calles y carreteras cortadas.
El autovía inundada.
Menos mal que nos hemos desviado, si no nos quedamos ahí hasta...
Mira, hay un coche parado.
Sí, a ver, ¿la ha pillado el coche ese? Y pero es que la nacional está igual.
La situación ya está controlada. El 112 ha contabilizado cerca de 300 incidencias.
Cambiamos de asunto. Todavía a día de hoy, y lo que nos queda, seguimos sin saber quién dio la orden para permitir la entrada a España del líder del Polisario, Brahim Ghali. Desde Moncloa, no te lo vas a creer, se lavan las manos y echan balones fuera. Ricardo Rodríguez.
El cortafuego sigue en marcha para dejar sola a Arancha González Laya en la acogida del líder del Frente Polisario. Así, desde la Moncloa difunden que el caso nunca llegó a la mesa del presidente, y ello tras rehuir el propio Pedro Sánchez de aclarar si fue él quien a la postre dio la orden. En la órbita presidencial emplean además como escudo para una decisión de tanta envergadura que la presencia de Brahim Ghali en nuestro país tampoco llegó a ser objeto de deliberación del Consejo de Ministros. La fórmula hallada para dar salida a la situación ya fue empleada por Sánchez. El Ejecutivo hizo lo que debía y cómo debía. Todo a la espera de acontecimientos con próximos al presidente, descontando el archivo de la causa como consecuencia lógica, según argumentan, de la próxima declaración de González Laya ante el juez.
Algo así como pío, pío, que yo no he sido, dicen en Moncloa, que se coma el marrón, en este caso, la muerta política. En clave económica, el gobierno ha planteado la posibilidad de suprimir desde el 1 de octubre la prestación extraordinaria para autónomos con pérdida de facturación y que no han cotizado lo suficiente. Una prestación que en agosto cobraron 141.000 trabajadores por cuenta propia, o sea, el 80% de los autónomos. Eduardo Abab es presidente de UPTA, Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos.
Vamos a ser absolutamente beligerantes con la situación de los autónomos que aún siguen manteniendo un escaso nivel de facturación y, por lo tanto, un escaso nivel de ingresos. Y vamos a ser inflexibles en seguir solicitando que para estos siga estando el cese de actividad extraordinario hasta al menos el final del mes de enero.
También hoy hemos conocido los datos del INE, que ha supuesto un nuevo jarro de agua fría para todos, y en concreto para el gobierno, y es que ha rebajado casi 2 puntos el crecimiento de la economía española durante el segundo trimestre del año. Marta Ruiz.
De abril a junio la economía creció casi 2 puntos menos de lo previsto. El Instituto Nacional de Estadística ofrece hoy una foto más completa que refleja una subida del Producto Interior Bruto con respecto al primer trimestre del 1,1% frente al 2,8% avanzado en julio y un repunte del 17,5% con respecto al mismo periodo de 2020. Entonces estábamos en lo peor del confinamiento. En esta pérdida de fuelle de la economía pesa el menor impulso de la demanda interna, es decir, de la inversión y del consumo de los hogares, debido al encarecimiento del coste de la energía. Raymond Torres, analista de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros.
La corrección del INE obliga a un recorte de la previsión de crecimiento para el conjunto del año. Es probable, sin embargo, que esa corrección se vea parcialmente compensada por una aceleración de la recuperación en el tercer trimestre, gracias al tirón del turismo durante el verano.
Hasta un punto de corrección a la baja, calculan los expertos, del 6,5% fijado por el Gobierno para este año al 5,5%.
A partir de las 9:30 con Pilar García de la Granja y con Iberdrola analizaremos este y otros asuntos en nuestra clase de economía.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila. Porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Y a esta hora llega Paloma García Ovejero para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Buenas tardes, Ángel. Hasta hace nada, para mí el 23 de septiembre era el Padre Pío y poco más. Pero aquí en Londres he descubierto que también es el día de otras santas, las que luchan contra la explotación sexual y la trata de personas. Hay un ejército de monjas valientes que se dedican a arrancarles las prostitutas a los proxenetas una por una. Lo de recuperarles el pasaporte y llevarlas al médico es solo el inicio. Después las curan de la soledad, de la vergüenza, del asco propio. Mis favoritas son las adoratrices, que aquí tienen un proyecto que se llama Rahab y llevan ya 1.500 mujeres salvadas y legalizadas. Si un hombre de los que paga por sexo nos está escuchando, que la próxima vez piense en Kate. No se llama así, pero yo se la presento. Era enfermera en Hungría. Hubo un ERE en su hospital. Se vino a Londres a limpiar casas, la engañaron. El dueño del burdel la usó para pagar sus deudas de juego. Ella pudo escapar en un descuido y hoy está infiltrada en la policía para ayudar a rescatar a otras. Pues 4 de cada 10 españoles reconoce haber pagado por sexo, o sea, comprado mercancía de esclavas.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Oye, hoy continúa la no sé qué ni cuántas jornadas de liga, pero el protagonista sigue siendo Koeman.
Sí señor, bueno, se cierra la jornada 6 de liga con 3 partidos. Atención especial a ese Cádiz Fútbol Club Barcelona, que se va a jugar a las 10 en el nuevo Mirandilla. Y efectivamente, Koeman es el protagonista. Hoy ha dicho el presidente Joan Laporta que el futuro de Koeman no depende del resultado de esta noche. Pero 30 segundos después, a los compañeros del Chiringuito les ha dicho también que si tienen que tomar decisiones, las van a tomar. Así que no creo que esté muy tranquilo Koeman, ya sabe lo que hay. Y los otros 2 partidos comienzan ya a las 7:30, así que nos vamos a dar una vuelta por los 2. Última hora de los Asuna Betis en el Sadar, Marco Antonio Sande.
Calentando los 2 equipos sobre el rectángulo de juego, Asuna repite el 11 que ganó 0-2 en Mendizorroza. El Betis hace 6 cambios en su propuesta inicial, solo repiten Bravo, Alex Moreno, Guido Rodríguez, Canales y Fekir. Esto va a arrancar a las 7:30 de la tarde, como dices, lo va a pitar Martínez Munuera.
Y última hora del Granada Real Sociedad en el nuevo Los Cármenes, Fran Viñuela.
Aquí Muni también calentando a los jugadores, lo de Robert Moreno, que no saben lo que es sumar de 3 esta temporada, y mete a Suárez y a Gonalons. La Real, con hasta 9 bajas del primer equipo, tira de fondo de armario con Robert Navarro, y la sorpresa, Ryan en portería. A las 7:30 arranca aquí Los Cármenes, este Granada Real Sociedad, Lopita, Pizarro Gómez.
Y a las 7:30 comienza tiempo de juego en la cadena COPE. Te cuento, para terminar, una última hora que me cuenta Isaac Fouto. Ángel, la Liga ha solicitado el aplazamiento de los partidos Real Madrid Athletic Club de Bilbao y Granada Atlético de Madrid. Son partidos de la jornada 9 y esto es otra vez por el virus FIFA que afecta a los jugadores americanos. Si la federación se lo deniega, acudirían al CSD, que se supone que les va a dar otra vez la razón, como pasó en la jornada 4. Así que ya tenemos otra vez el lío montado.
Joder, macho, no ganamos para disgustos. Gracias, Muni.
Chao.
Chao. Cambio de tercio. Ahora Randstad, la empresa líder de recursos humanos en España, nos ofrece esta sección Talento y Empresas. El ajuste del candidato al perfil que necesitas es uno de los aspectos más importantes a la hora de seleccionar e incorporar el talento en tu empresa. ¿Es la edad un factor condicionante en las competencias profesionales? Bueno, ciertas competencias se encuentran en mayor medida entre los profesionales de mayor edad. Y es que el talento senior puede marcar la diferencia. Sí, sí. Miguel Mercado, director de Randstad Professionals.
La edad normalmente determina la experiencia que tienes y, por lo tanto, las competencias profesionales que vas desarrollando a lo largo de tu vida, de tu carrera profesional. A pesar de que muchas veces el talento senior suele ser devaluado en favor de los más jóvenes debido al manejo de las tecnologías, también hay que decir que el talento senior tiene una serie de competencias profesionales en las que suele destacar. Suelen tener una mayor adaptación al cambio y también más iniciativa. Y además suelen tener también más competencias a la hora de gestionar equipos, también debido a la experiencia y bueno, las habilidades que han ido desarrollando a lo largo de su carrera profesional.
Lo dicho, independientemente de la edad, las empresas han de tener en cuenta las necesidades del puesto de trabajo. Randstad, la empresa líder en soluciones de recursos humanos, nos ha ofrecido esta información. Un minuto ahora para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 23 grados en la Puerta de Alcalá, empeora sin embargo el tiempo, hay alerta amarilla por tormentas desde las 10 de esta noche y hasta la misma hora de mañana. En cuanto al tráfico, muy congestionado ahora mismo la A1 de entrada en Alcobendas y Las Tablas, en ambos sentidos la A2 en Torrejón, de salida A3 en Rivas y A4 Butarque, y en la M40 lo peor está en Valdemarín en ambos sentidos y en Carabanchel y Villaverde en estos dos casos dirección A4. Un guardia civil retirado, vecino de Valdemoro, se ha propuesto recorrer en 8 jornadas más de 900 kilómetros en bicicleta, uno por cada persona que ha sido asesinada en atentado. Comenzará este sábado en Sangüesa, en Navarra, donde recordará a los dos policías nacionales que fueron asesinados en 2003 y finalizará en Valdemoro el próximo 3 de octubre en el Parque Víctimas del Terrorismo. Escuchas La Linterna, te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo y con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es, siempre con envío y devolución gratis.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby.
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento.
¡Qué buen precio!
O al grupo que acaban de formar.
¡Qué buen precio!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Un millón de euros. Sí, sí. Un millonazo de euros, es mucha pasta, ¿eh? Bueno, pues eso es lo que vamos a gastar en el Senado en traductores. Sí, ojo, todos saben hablar y entender el español, pero como nos sobra el dinero y como estamos de acuerdo, vamos a gastarnos esa pasta. Fíjate, es más, proponemos gastar más dinero, nos parece poco. Para explicarlo hemos pedido a John Uriarte que haga una lista, una propuesta de ideas, porque da igual el idioma que hables. Nunca, nunca se entera de nada.
He visto luz y entrado. ¿Qué tal? Te lo podía decir en diferentes idiomas, sí, hombre, pero por no, favor, tengo, o sea, no tengo vamos, el día. Vamos, no tengo el día.
Contratamos, bueno, a ver, traductores y ya está.
Claro, a ver, ya que vamos a pagar traductores de todas las lenguas contempladas en la Constitución, yo propongo añadir otras. Por ejemplo, la que dice lo que de verdad quieres decir y no dices.
Nah, no parece una obra muy complicada.
Dice que vaya avisando a sus padres. Se queda a dormir con ellos todo el mes de octubre.
Si está de acuerdo, bajo un momento al coche a poner una herramienta que se me ha olvidado y ahora mismo me pongo al tema.
Yo no empiezo a currar sin tomarme un pelotazo. Volveré esta tarde con una buena borrachera.
Si estos determinados gremios, imagínate en el mundo de la política,
claro,
¿eh?
Claro, es así.
Claro, porque muchas veces ni ellos se enteran de lo que dicen. Porque no solo se trata de traducir una lengua, lo suyo sería traducir el propio castellano.
Sí, y es que el idioma español cada vez tiene más eufemismos.
Y ya puestos a poner eufemismos, hazlo en todo. A la evasión fiscal llámale tributación creativa abstracta. O la infidelidad, llámale fidelidad intermitente.
Ojo, que para mí los eufemismos es como tomar una rebanada de pan con mermelada y echarle sacarina al café, que esto lo he visto yo muchas veces, ¿eh?
Sí,
que
te engañas. Sí, suele ocurrir.
Pues eufemismo lo mismo. Bueno, pero eso en COPE no va a pasar, porque proponemos fichar a traductores que hablen el lenguaje de la calle.
Empezando por el que conocemos, los que vivimos los años 80.
¿Y qué significa Dabuti?
Una rubia con curva, pues está Dabuti, pues eso es Dabuti, transgiversalo a toda lo que quieras. Bueno, te he dicho una rubia con una morena con una pelirroja. Te estoy hablando de una gallina.
¿Una gallina?
Una titi, una piba.
¿Una piba, una titi? Joder, ¿qué pasa?
Había uno mucho más antiguo que es una gachí.
Sí, y chorba también. Ojo, había chorba, otra que era horrorosa.
Terrible.
Chorba y chorbo. Sí. Bueno, son formas de recuperar el lenguaje de los años en que, por cierto, se recuperó la democracia. O sea que, oye, también un pequeño homenaje, ¿no? Bueno, no resultará fácil traducir ciertas cosas porque todavía hay debates sobre, fíjate, si es el COVID o la COVID. O
sí,
sea que...
y es que la pandemia ha creado un universo de palabras nuevas.
Hay un término que me hace mucha gracia, que se ha buscado mucho en la RAE, que es febrícula. Febrícula, que son esas décimas por debajo de 38. Lo que toda la vida se ha llamado para ir a clase estás bien. Gel hidroalcohólico, que es un gel más alcohólico que hidro. Esto también te lo digo porque tiene 60% de alcohol. O sea, como el cuerpo de Enrique San Francisco. Cuidado que arrea. No te andes en el ojo.
Es que es verdad. Bueno, pues no hablar de volcanes. Ahora ya... te hablan de colada, y no la de la ropa, sino la del volcán, pero te hablan como si hubiéramos visto coladas de volcanes toda la vida.
Es verdad.
Bueno, dado que este gobierno está a favor de que los jóvenes estén cerca de la política lo antes posible, pongámonos en ello.
Deberemos contar con traductores del idioma de joven al viejuno.
Me noto los años. Pues no me cruzo con un par de chavales el otro día y uno empieza. Ya, su bro, me hizo un ghosting total todo el fin de mazo feo, muy fail todo. El amor se ha cancelado, todas las relaciones son un hype. Por eso yo prefiero un crash como el que tuve contigo, que tenerte en mi vida es bien, eres my real. Como estas zapas, que estoy en living total con ellas. Y ahora, por favor, cuéntame algo de salseo y cámbiame el mood, que me estoy poniendo en modo hater y bastantes trolls hay en el mainstream. Mirad, yo me quedé como si a mirarles de
bonos. ¿Qué te parece, eh? ¿Qué te parece?
Por tanto, que lo he entendido.
¡Ay, Dios! Eso sí que es tremendo. Eso sí que
sí,
es tremendo.
Lo reconozco.
Yo no me entero del 80%. Bueno, además el problema no está en las diferentes lenguas, sino en el empeño por liarlas todas.
Sí, es verdad. Da igual el idioma. Por bonito y fácil que sea, siempre hay alguien que se empeña en enredarlo.
¿Qué te apetece?
Mira, reducción de magre confitado en texturas de trufa noruega.
Una pasta marrón espesa que sabe agua de la bañera, 120 euros de vellón. Cuidado.
Ah, mira, esto está muy bien. De construcción de fábada asturiana en nitrógeno.
Una pastilla de caldo con un haba encima. 200 euros. Caution.
Caution. Como dice Mota. Bueno, te digo yo que es más difícil traducir esto que el arameo, ¿eh? Bueno, el caso es que hay que reforzar el grupo de traductores en el Senado. Eso
sí,
está claro.
No hace falta más dinero. Al menos habrá alguien que trabaje gracias a esta pasta.
Bueno, pues mira, te digo una cosa, Espósito. Si te pones a estudiar otros idiomas, otras lenguas, las autóctonas, como hiciste con el inglés y el francés, podrías tener currelo porque escúchate.
A ver, el primer invitado es Jean-François Rousset, es el cofundador de Wake Up Smile. Jean-François, buenas tardes. ¿He dicho bien lo de Jean-François Rousset?
Lo has dicho perfecto, sepa fe.
Nuestro siguiente emprendedor es Ismael Teijón, consejero delegado de Social Wow.
Buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás?
Oye, ¿ese wow está bien dicho?
Totalmente.
¡Blue de la ble, de la blue de la ble!
Pero no estás... ¡No estás otra vez! ¡No estás hablando en francés!
Es que yo no sé si eres traductor o no, ya... Basta.
¿Qué culpa
no sé
tengo yo de tener tanto mundo?
Claro, tanto, tanta lengua, claro, creía que ibas a decir. A acumulada ahí. Bueno, nada.
Gracias, John.
Au revoir.
Au revoir. Ajá. Nos damos un paseo por las redes sociales. Estáis hablando del catalán, del español, de sus connotaciones políticas. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. A raíz de algunos titulares en los principales diarios del país, reflexionas sobre ello en tu videoblog. Lo podemos ver en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope, también en cope.es. Mari Carmen, con lo bonito que es el catalán y el castellano, y la pena que me da que algo tan valioso como la lengua muchas veces se use como arma política. Sergio, increíble me parece que se plantee desde un gobierno autonómico que se vigile a profesores por usar el castellano en las aulas universitarias. Eso no debería estar permitido.
Y una labor de servicio. Nuestro amigo Mariano Gomá, sí, sí, Foro España, ha perdido una cosa muy importante para él, su agenda, en un taxi. Oye, esto es un viejo género de la radio, ¿eh? A ver si le ayudamos.
He salido del taxi, he cogido unos papeles y me he dejado mi agenda, que es como dejarme mi vida. No hay nada de valor y además dentro de la agenda hay cantidad de tarjetas mías con mi teléfono móvil, con todo. He cogido el taxi a las 12:15 en la Plaza del Niño Jesús y me ha dejado en Velázquez 28. Esto ha sido entre 12:15 y 12:30. Además, claro, no he pedido recibo porque le he pagado en efectivo. No tengo más esperanza que alguien pueda encontrar esa agenda, un nuevo pasajero, y le diga, óigame, que aquí hay una agenda o aquí hay un libro.
A ver si tenemos suerte y echamos un capote, queridos taxistas, al profesor Mariano Gomá. Mensaje de Mutua con Paloma Serrano.
Ay, con la que está cayendo, ya nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles. Pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Sea cual sea, fácil, ¿verdad? Venga, llama al 915555555 91 555555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En Renault, es nuestra experiencia en Fórmula 1 lo que nos ha permitido crear motores híbridos e-tech. Hemos necesitado a mecánicos como Alan, ingenieros como Emma y pilotos como Fernando, su pasión y su buen hacer para diseñar la tecnología e-tech, ahora disponible en nuestra gama de automóviles Renault. Ven a la red Renault y descubre la gama Renault e-tech de híbridos y eléctricos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
En Renault, es nuestra experiencia en Fórmula 1 lo que nos ha permitido crear motores híbridos e-tech. Hemos necesitado a mecánicos como Alan, ingenieros como Emma y pilotos como Fernando, su pasión y su buen hacer para diseñar la tecnología e-tech, ahora disponible en nuestra gama de automóviles Renault. Ven a la red Renault y descubre la gama Renault e-tech de híbridos y eléctricos.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes, sin subidas durante los 3 primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en cuatro claves. Primera, el volcán de Cumbre Vieja en La Palma sigue expulsando lava que avanza poco a poco hacia la costa. Una de las lenguas se ha detenido, la otra recorre 4 metros a la hora. La colada se ha ensanchado hasta los 500 metros. Hasta ahora el magma ha arrasado ya más de 166 hectáreas y ha destruido 350 viviendas. Avanza en dirección la costa, pero no se sabe si va a llegar allí. Hoy el rey Felipe VI ha querido visitar la zona y mandar un mensaje de ánimo para los vecinos que se han quedado sin hogar por culpa del volcán.
Queremos trasladar con ello nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestro afecto y también el de todos los españoles que en estos días están tan pendientes de los palmeros y aquí de los vecinos de estos municipios tan, tan gravemente afectados.
Vecinos que lo han perdido todo y que han cogido tan solo lo que les ha dado tiempo antes de que la lava apareciera y fueran obligados a desalojar. Tony pudo rescatar algo de mobiliario antes de abandonar su casa.
Muebles de cocina, de tele y repisas y un sofacito chiquitito, todos estos mueblitos, o sea, de la casa, que tiene cariño las cosas.
Segunda clave, la tasa de incidencia del coronavirus sigue cayendo, hoy se sitúa en casi 71 casos por 100.000 habitantes. Sanidad notifica también 100 fallecidos y más de 3.000 contagios. Nuevo alivio de la presión en las UCIs, donde hay una ocupación del 9,5%, 3 décimas menos que ayer. Tercera, el drama de la inmigración se sigue viviendo en las playas como las de Almería, donde aparecen nuevos cadáveres. Con el de hoy ya son 10 muertos que han llegado a nuestras costas, entre ellos un niño de tan solo 4 años en las últimas fechas. COPE Almería, Verónica Ruiz.
Es otra tragedia en el mar, de la que poco o nada se habla. Irrita el silencio. Entre los muertos hay 5 hombres, 3 mujeres y un niño. En este caso fue un particular, horrorizado, quien comunicó a emergencias haber visto en la playa de Puerto Rey el cuerpo del pequeño de unos 4 añitos tendido en la arena. A pocos metros se encontraba el de una mujer, una escena tremenda. Todo apunta a que serían ocupantes de una misma patera que habría naufragado en pleno temporal. En Roquetas se ha localizado en las últimas horas un 10º cadáver, pero de otra lancha neumática. En lo que va de año han llegado a las costas almerienses más de 4.000 personas en unas 400 pateras. Vienen menos embarcaciones que antes, con menos inmigrantes. Ahora las mafias buscan formatos rápidos y con pocos ocupantes.
Y cuarta clave. Mirando al mundo, nos vamos a Bruselas. La Comisión Europea ha propuesto la idea de que en el mercado solo se venda un único cargador universal para todos los teléfonos móviles, tablets, cámaras, auriculares, videoconsolas. Sí, sí, un cargador. La medida se lleva trabajando desde 2009 y se busca reducir los residuos electrónicos. ¿Te imaginas? José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues imagínate, un solo cargador que sirve para todo, como dices, cualquier tipo de teléfono móvil, tableta, cámara de fotos, altavoces inalámbricos, cualquier dispositivo en definitiva que solemos tener habitualmente en casa. Ahora mismo hay 3 tipos de cargadores, pero en el pasado hemos llegado a tener hasta 30 diferentes. Se ha trabajado mucho, es verdad, en los últimos años. El objetivo final es reducirlos a uno, un cargador universal que nos va a permitir ahorrar dinero, comodidad sobre todo, y también cuidar un poquito del medio ambiente, porque se van a evitar muchos residuos tecnológicos. Esto se tiene que aprobar. En principio todavía quedan unos trámites tanto en el Parlamento Europeo como en el Consejo, pero si se da el visto bueno en los próximos meses, a partir de ahí, Ángel, se les va a dar 24 meses, 2 años a las diferentes multinacionales y fabricantes para que a partir de entonces empiecen a fabricar los nuevos dispositivos con este cargador universal. Así que imagínate todo lo que nos vamos a quitar, que algunos van a encontrar rincones en casa que desconocían porque estaban tomados por los cables.
Es verdad. Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Chao, chao.
Thank you. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El pasado viernes, un joven de 27 años de nombre Abdelá embistió con su coche una terraza y mató a un cliente que se encontraba allí con su esposa. El propio conductor murió en el siniestro. En un principio se pensó que se trataba de un accidente, quizá consecuencia de una persecución, pero nada más comenzar la investigación saltó la sorpresa. Abdelá llevaba consigo tres cartas en las que afirmaba que se trataba de un atentado yihadista. En un principio hubo dudas de que fuera tal, pero las investigaciones de la Guardia Civil apuntan a que esa es la hipótesis más probable. Lo más extraño es que esta noticia, nada más y nada menos que un ataque terrorista, está fuera del debate. Es como si no haya existido. Analizamos este asunto, que pasó en Murcia, como digo, el pasado viernes, con Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué es lo que lleva a la Guardia Civil a vincular o a plantear estos hechos como, en efecto, un atentado yihadista?
Pues mira, hay varios elementos. El primero de ellos es las tres cartas esas que se encuentran en el coche que llevaba este hombre. Y bueno, en una de las cartas lo que dice es que era un atentado, esto es textual, un atentado contra los infieles. Y bueno, hace una serie de reflexiones allí, todas en clara línea yihadista y siguiendo un poco toda la argumentación de Daesh. En segundo lugar está el tema del suicidio. ¿Y por qué digo que es un suicidio? Porque este se había puesto un cuchillo delante del corazón para que en el momento del impacto se le clavara y él muriera. Entonces, es una cosa muy rebuscada, pero también forma parte de este tipo de...
Sí, de ahí se dijo lo de que llevaba una herida de arma blanca, claro.
Efectivamente, pero la línea de arma blanca se pensaba al principio que podía haber sido consecuencia de esa reyerta primera que se podía haber producido, pero no, es que la investigación revela que ese cuchillo se lo clava él mismo en el corazón, no con la mano, pero sí, habiendo colocado el cuchillo en esa zona para que con el impacto, el retroceso, pues se lo clavara, ¿no? Y él asegurarse la muerte. En tercer lugar, la forma de actuar. Fíjate que es una forma de actuar del atropello que ya ha sido utilizada muchas veces por los yihadistas, y esos son atentados que han sido muy conocidos y por lo tanto pueden ser inspiradores para gente. Y en cuarto lugar, estamos Torre Pacheco, es de esa zona, digamos, la más turística, y es otro de los elementos que los investigadores, bueno, valoran, uh-huh, en el sentido de que también cuadra. Y luego las indagaciones que se están haciendo sobre él, bueno, pues parece que también van en ese sentido. Desde luego, la Guardia Civil es la hipótesis que maneja en este momento como a fuerza.
Oye, ¿no puede ser obra de un perturbado? O sea, no sé, yo pensaba un tío que vaya gritando por la calle, Gora ETA, y haga un atentado. No tiene por qué ser una etarra, aunque grite lo que grite.
Efectivamente, y esa es realmente lo que sucede, pero también hay que tener en cuenta que en este momento los atentados yihadistas que se están produciendo no es de gente que haya hecho juramento de fidelidad a Daesh ni nada por el estilo, sino son de inspiración de Daesh.
Ya.
Daesh dice, hágase, y gente que no tiene nada que ver con ese grupo, ni tiene muchas veces ni siquiera relación con ellos, puede atacar.
Uh-huh.
Es verdad que en la carta hay una mención muy extraña de que él dice que ha asistido a asesinatos telepáticos, que en fin, esto es un delirio, pero para la Guardia Civil tiene más fuerza la hipótesis del atentado. Este chico pues llegó a España como MENA, pasa a un centro de internamiento de Valencia, allí parece que vive algún tipo de experiencia, bueno, que le marca bastante, y realmente eso es lo que se sabe de él, además de que no estaba fichado y, por tanto, no se le conoce relaciones con círculos yihadistas.
Uh-huh. Oye, el hecho de que el caso esté en la Audiencia Nacional, ¿es otro indicio?
Sí, evidentemente, claro que sí, porque ya llevamos bastantes días de investigación. Y si sigue en la Audiencia Nacional, bueno, primero empezó en un juzgado de San Javier, pasó a la Audiencia Nacional, y si ahora el juez de la Audiencia Nacional que lleva este asunto continúa con él, quiere decir que ve indicios claros de que se trata de un atentado terrorista.
Claro, estamos con lo que estamos, la actualidad empuja y llegamos a lo que llegamos, pero ¿por qué no se habla casi de este asunto?
A mí me sorprende mucho. Me sorprende mucho porque es verdad que no al 100% no está... acreditada la autoría terrorista, pero también es verdad que a un tanto por ciento muy elevado la investigación dice que lo es. No es un asunto cómodo, porque primero, al haber trascendido todo esto de que es un, de que el chico que de la es MENA, puede haber gente que empiece a hacer unas conexiones que no son correctas. Es decir, los MENA no tienen por qué ser terroristas, ni muchísimo menos. Y a lo mejor puede haber ahí en ese punto algo de corrección política o de ese tipo de cuestiones que son difíciles de valorar. Pero yo lo que no entiendo es que si se ha producido un ataque de este tipo, quiere decir que, una vez más, y lo venimos diciendo muchísimas veces, es que la amenaza terrorista sigue siendo muy importante en España. Y si se ha producido un atentado, como parece que se ha producido, es increíble que no se informe de ello o que no se haga ningún tipo de valoración sobre ese asunto y que todo quede en, bueno, sí, la Audiencia Nacional investiga y absolutamente nada más, ¿no?
Ya. ¿A ti qué te da? ¿Qué te da el olfato, el pálpito, Pablo?
Mira, a mí esto me recuerda alguna vez, ¿te acuerdas lo de agosto de 2018 en la comisaría de Cornellá de los Mossos?
Sí, que entró alguien y hirió a una mozo mujer que estaba en la puerta. Sí, sí.
Al grito de Alá es grande, sí. Que la policía, además, porque este llevaba un cuchillo, la policía se sintió en peligro, disparó y este hombre murió. Luego es verdad que la mujer de este hombre dijo que era una persona que se había declarado homosexual posteriormente y que tenía miedo que la comunidad musulmana no le aceptara por ello y que se quería suicidar, pero ahí siempre quedó una duda de si aquello fue un ataque terrorista o no. En este caso, ya te digo que los investigadores tienen menos dudas de que se trate de un atentado terrorista. En cualquier caso, hay una cosa que es muy importante que se está haciendo ahora, y es que se están analizando todas las conexiones a Internet que haya podido tener este chico en los últimos meses, uh-huh. Porque puede ser, y es lo más probable, es que estemos ante un caso de autorradicalización muy rápida como el que se está produciendo en los últimos tiempos.
Joder, cómo están las cabezas. Pablo, me quedan 3 minutos, no te vayas. Cambiamos de asunto porque quiero comentar contigo el caso de ese fotógrafo que fue detenido por la policía en el distrito de Usera, aquí en Madrid, por abusos a menores. Un caso especialmente repulsivo.
Sí, Pablo, absolutamente. Sí. Absolutamente. Es un individuo que se aprovechaba de una cosa que yo creo que nos tiene que hacer pensar a todos, sobre todo a los padres de niños y en este caso de niñas, de jovencitas, que su ilusión es ser influencer o ser modelos, este tipo de tener este tipo de vida, ¿no? Este individuo se aprovechaba de ello porque les decía que les iba a hacer un book, lo que se llama un book, es decir, una serie de fotografías, y que luego además él tenía contactos con el mundo de la moda y que se lo iba a facilitar todo. Claro, llegaban allí, es verdad que les acompañaban los padres, pero a los padres no les dejaba entrar porque decían que era mejor, y a partir de ese momento se aprovechaba de ellas. Ha habido abusos, hasta que una de ellas lo relata a la madre, y la madre inmediatamente se pone en contacto con el fotógrafo y le dice que le va a denunciar, y el fotógrafo se presenta en comisaría, se entrega y ha estado unos meses en prisión, aunque ahora ha salido. Pero yo la reflexión a la que voy es a la siguiente, es decir, es lógico que las niñas quieran ser influencer, que tengan la ilusión de ser modelos, todas estas cosas, pero los padres tienen que tener un especial cuidado de si intentan que sus hijas sean eso, que lo hagan siempre con agencias profesionales acreditadas, que están perfectamente controladas y que nunca les va a ocurrir un caso como el que se ha producido con este tipo, porque además hay un problema ahora. Parte del material no se sabe dónde está y, por tanto, puede haber sido difundido de alguna forma en determinados sitios, ¿no?
Lo curioso es que el tío se entregó.
Se entrega porque la madre de la primera niña, que cuenta lo que ha sucedido, le llama al fotógrafo y le dice: te voy a denunciar en este caso en una casa cuartel, porque las víctimas son de bastantes localidades de Madrid, te voy a denunciar en el cuartel de la Guardia Civil de no sé qué, y él ya se siente acorralado, dice que al principio le dice que se va a quitar de en medio y luego inmediatamente va a una comisaría de Madrid y se entrega. Y al principio, ya te digo, le ingresan en prisión, le meten en prisión, luego la defensa recurre, y por arraigo y porque no hay peligro de destrucción de pruebas, pues está en libertad a la espera de juicio.
Caramba. Todos los... Hoy es jueves, ¿no? Sí. Todos los jueves... Yo qué sé, tío. Todos los jueves, asuntos de interior, policía, seguridad, hoy con nuestro colega de ABC, Pablo Muñoz. Gracias, Pablo.
Muchas gracias, Carlos.
Cuídate, amigo. Chao.
Chao.
Thank you.
suena la trompeta en la linterna es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, es la historia de Rosy. Bueno, escrito con Z y con Y, Es que es coreana. Esta chica tiene 22 años. Ojos rasgados, una piel cuidada, en fin, que es muy agradable a la vista, la moza. Y es una de tantas chicas que se pasa media vida haciendo cosas y promocionando otras para que la gente lo vea. Es una influencer, o eso. No parece que le vaya mal, ¿eh? Tiene 75.000 seguidores que miran una y otra vez las prendas que lleva y los lugares en los que posa. La chica en cuestión tiene 100 patrocinadores. Y los que saben de esto dicen que va a finalizar el año con unos ingresos que ascienden a $800.000. Pero lo bueno de Rosy es que no se cansa. Puede estar trabajando, o como se llame, horas y horas. No se cansa, pero es que tampoco se queja. Rosy no necesita vacaciones. Aunque lo más espectacular de esta coreana es que no enferma. Al menos hasta ahora. Si les parece que es un milagro, les digo más. Rosy no envejece. Es que Rosy no existe. Es una influencer creada por ordenador. Y claro, esta tampoco se ha ido a vivir a Andorra.
Qué mal rollo, ¿no?
O no.
Joder, que no, macho.
En fin.
Esto me da un vértigo, tío.
Ya, no sabes lo que estás mirando.
Es que te prefiero a ti antes que a una cosa. Oye, creada por ordenador. Fíjate, sí, ¿a dónde llega el tema?
Tengo yo mucha más gracia que Rosy.
Pues, vamos, ¿dónde hay que
poner? ¿Dónde va a parar? ¿Va a parar?
Adiós, influencer.
Adiós, hola.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Parejita. Solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, Línea Directa te da un vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En 10 minutillos, llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Por fin los comerciantes del rastro van a poder instalar el 100% de sus puestos, algo que no pasaba desde marzo del pasado año cuando cerraron con el inicio de la pandemia. Reabrió en noviembre, pero solo con el 50% de sus puestos. Desde este domingo, como decimos, podrán volver a la normalidad. Ramón García Pellegrín.
La leyenda del rastro vuelve este domingo con sus casi 1,000 puestos en sus emplazamientos tradicionales prepandemia por primera vez en año y medio. Maika Torralbo, portavoz del rastro.es, declaraciones a COPE.
Somos optimistas, creemos que todo el trabajo y todas las movilizaciones que hemos hecho durante este mes ha dado como fruto que podamos regresar. Es que estamos al aire libre. Si se están abriendo todas las actividades y vuelta a la normalidad, incluso en espacios cerrados, como no, en los mercadillos, donde no ha habido ningún brote.
El 10% de los vendedores no han podido superar la crisis económica de la pandemia. Pedro, comerciante del rastro, sobrevive a duras penas.
Esto es muy duro, nos hemos comido los ahorros que hemos tenido. Yo me he arruinado prácticamente. Gracias al apoyo de familiar, de mi hijo y familia cercana, he podido volver a recuperar género para empezar a montar. Y bueno, hemos ido poco a poco pues recuperándonos.
Solo 3 técnicos del ayuntamiento están pintando hoy la delimitación original de esos casi 1,000 puestos de cara a un domingo que va a alimentar a aún más la leyenda del rastro.
Pues el rastro con el 100% de sus puestos instalados no va a ser el único evento de este fin de semana. Madrid recupera su normalidad y están previstas diversas actividades, convocatorias que van a atraer a mucha gente y no debemos olvidar en ningún momento que seguimos en pandemia. Es, por tanto, una prueba de fuego para las nuevas medidas anti-COVID que empezaron este lunes y que suponen la relajación de los horarios en hostelería y en el ocio nocturno. La portavoz del Ayuntamiento de Madrid ha hecho hoy un nuevo llamamiento a la responsabilidad para evitar aglomeraciones.
Creo que es fundamental que traslademos a los jóvenes que la situación de la pandemia no ha concluido y que tienen que seguir teniendo pues un especial cuidado en ese tipo de aglomeraciones porque, en fin, porque son actividades de riesgo para la pandemia y sin pandemia, porque hablamos de consumo de alcohol en vía pública que como saben ustedes no está permitido.
Y para su vigilancia, 100 agentes de la Policía Municipal se van a sumar desde hoy y hasta el domingo a los 200 habituales dedicados a evitar que se produzcan aglomeraciones o consumo de alcohol en las calles. Vigilancia especial con drones del cuerpo y efectivos de la sección canina en espacios como la Universidad Complutense de Madrid, la Autónoma o el Parque del Oeste. Un refuerzo que sin la responsabilidad de todos no servirá de mucho. En otro orden de cosas, hoy la portavoz del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz, ha negado que los Juegos Olímpicos hayan causado distorsión entre Partido Popular y Ciudadanos, aunque sobre este importante proyecto para Madrid, el alcalde y Begoña Villacís no se hayan puesto de acuerdo en estos últimos días. La relación, dice, es cordial.
El ambiente de la Junta de Gobierno ha sido muy positivo, la verdad, muy cordial, como lo es siempre en todas las reuniones que tenemos el equipo que formamos la Junta de Gobierno. Se han tratado todos los temas con total normalidad y, como digo, el ambiente ha sido de cordialidad, como lo es siempre, y en una, de una normalidad total y absoluta.
Pues parece que todo va bien entre los socios del ayuntamiento. Soy Lourdes Mate y estás escuchando La Linterna en COPE Madrid. En un momento actualizamos los datos del COVID en la comunidad, antes parada obligada en la DGT. Sepamos cómo se circula a esta hora. Rosa María Salcedo, buenas tardes.
Buenas tardes. Actualizamos la información del tráfico madrileño. Hasta ahora pendientes de un accidente de salida en la A2 en Alameda de Osuna. Al margen de este alcance, retenciones de entrada a la capital, el A1 a su paso por Las Tablas y densidad circulatoria en varios puntos. En la A3 en Rivas, en la A4 en Butarque y Pinto y en la A42 en Getafe y también en Parla. Muy congestionada también la M40 a su paso por Valdemarín en ambos sentidos. En estos puntos, especial precaución.
7:54. Vamos ya con el tiempo. Se nota que estamos en otoño. Primeras horas de esta estación con cielo nublado y 20 grados de temperatura. La AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, activará a las 10 de esta noche la alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas en toda la comunidad. Lo peor se espera mañana viernes al mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado, pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. En Colmenar Viejo, Alcobendas y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bajan los contagios en la Comunidad de Madrid y los pacientes hospitalizados por COVID. Hay 418 casos nuevos, 101 menos que ayer, y 41 hospitalizados menos, hasta los 412. Suben, sin embargo, en 3 los ingresos en UCI y el número de fallecidos es de 4, igual que ayer. Baja también, en este caso, 4 puntos la incidencia acumulada, hasta los 78 casos por 100.000 habitantes. Y nos vamos hasta la Asamblea de Madrid. Allí la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha dicho que no obligará a ningún médico a practicar un aborto contra su conciencia. Era su respuesta a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, médico también, por cierto, en esta Asamblea de Madrid, quien le ha afeado, Mónica García, a la presidenta madrileña, que algunas mujeres no hayan podido abortar en hospitales madrileños por la objeción de conciencia de sus médicos.
Créanme que yo no voy a obligar a ningún médico de la sanidad pública madrileña a practicar un aborto contra su conciencia, que es el motivo por el cual fue compañero suyo de carrera, es decir, una persona que empezó a estudiar medicina para salvar vidas y no para hacer lo contrario. Conmigo, que no cuento. Desconozco el caso. Yo respeto todo, pero no voy a obligar a un médico a ir contra su conciencia. A lo mejor usted sí. Yo es que la tengo muy tranquila.
Pues la intención del Gobierno, según explicaba hoy mismo la ministra Montero, es regular la objeción de conciencia de los médicos en el caso del aborto. Desde Madrid, como acabamos de escuchar, Díaz Ayuso ha recalcado que no puede obligar a un médico a actuar contra su conciencia cuando salvan vidas y no lo contrario. Y hoy ha vuelto a la actualidad la famosa patada en la puerta del pasado 21 de marzo en un piso de la calle Hermosilla. Los 6 policías que la echaron abajo irán a juicio con jurado popular. Dentro de esa casa se estaba celebrando una fiesta ilegal, pero el juez cree que cometieron un presunto delito de allanamiento de morada porque no había ni urgencia ni orden judicial para entrar. Surge en ese momento la duda al pensar que se puede estar cometiendo un delito dentro de la casa y la policía no puede entrar. ¿No es así, Belén Ibáñez?
Pues la policía solo podría entrar en 3 supuestos: que haya consentimiento del morador, que haya una orden judicial o que se esté cometiendo un delito de forma flagrante. La policía, tras pedir reiteradamente que le abrieran la puerta, decidió tirarla abajo. Estaba claro que esos jóvenes estaban reunidos y celebrando una fiesta ilegal en plena pandemia, cuando estaba prohibido reunirse y saltándose además el toque de queda. Pero la diferencia es que eso no es un delito, es una falta. Lo ha explicado a COPE Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal.
No estamos ante un delito, sino ante una mera infracción de naturaleza administrativa, coyuntural, pero que a mi juicio en modo alguno justificaría una intervención policial.
Cosa distinta es que te puedan multar si estás cometiendo una falta, abras o no abras a la policía, como por ejemplo hacer ruido o celebrar una fiesta ilegal, como era el caso. Los agentes entonces intentarán identificarte a través del padrón y aportarán todas las pruebas para acreditar que en ese domicilio se estaba cometiendo una infracción.
Y te cuento también que la Asamblea de Madrid ha ratificado esta tarde el nombramiento de José Antonio Sánchez como administrador provisional de Telemadrid con los votos de Vox y PP, tras alcanzar ambos grupos un acuerdo que supondrá una reducción del 10% en el presupuesto de la cadena pública. Sánchez se mantendrá en dicho puesto hasta que la Asamblea elija al director general.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana de Madrid es el lugar indicado para formarse para realizar un voluntariado con el que ofrecer una entrega con calidad y calidez a las personas más necesitadas. Para conocer los distintos cursos que ofrecemos, consulta en nuestra página web y apúntate. Es momento de aunar esfuerzos. Cáritas Madrid.
Hola, soy Miguel Lago y traigo una noticia que te va a alegrar el día. He llegado a la Gran Vía. Mi último y mejor espectáculo, Todo al Negro, estará en el Teatro Capitol todos los sábados a las 11 de la noche. Vente a jugártela conmigo. Uf, qué guapo soy.
Venta de entradas en gruposmedia.com.
¿Qué pasa, pelao? ¿Se te ve el cartón? ¿Se te transparentan las ideas? ¡Bola de billar!
¿Cansado de que te tomen el pelo? Ahora puedes solucionarlo. Entra en capilaria.com e infórmate de sus tratamientos vanguardistas como la mesoterapia con dutasterida o el plasma rico en plaquetas. Ven a capilaria.com y suéltate la melena.
COPE Madrid.
Estar informado.
Terminamos recordándote que la policía ha detenido a 2 jóvenes de 16 y 18 años como presuntos autores de una brutal agresión en el parque Comillas de Carabanchel, que ha acabado con un chico de 19 años con la mano derecha semiamputada. Le atacaron con una especie de katana durante otra reyerta entre 2 bandas latinas, los Dominican Don't Play y los Trinitarios. La policía busca a más personas implicadas en esta pelea. Y atención al dato, es la 4ª reyerta de este tipo en lo que va de año en la que la víctima acaba con una mano semiamputada. Escuchas la linterna de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.